Y a propósito del crimen de Sofía Delgado en el Valle del Cauca, que ha conmocionado al país, una de las preguntas que se hacen muchas personas es ¿por qué Brian Campo, el confeso asesino de la menor, estaba libre por vencimiento de términos y ya tenía otra investigación por delitos similares? Pues hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca fortalecer el Banco Nacional de Perfiles Genéticos con fines de investigación judicial en materia penal para fortalecer estas investigaciones y que este tipo de situaciones, como la ocurrida con Brian Campo, pues no volviesen a suceder. Y estamos con el impulsor de la iniciativa a esta hora, es el senador Humberto de la Calle. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana.
Buenos días a la W y a quienes nos siguen. Sí, efectivamente estamos en esa tarea porque, como lo acabas de decir, el caso de Sofía es realmente aberrante. Era un señor que ya venía envuelto en acoso sexual, en problemas similares, y se le escapa a la sociedad y a la justicia, pero hay mucho para hacer a través de este proyecto que fue ya aprobado en Comisión Primera del Senado y que yo he presentado, y que tiene como propósito robustecer el banco de datos donde se consigne, dijéramos, la huella genética de cada persona. Todos tenemos una huella genética que es parecida a las huellas dactilares, en el sentido de que no se repite. Luego, es la mejor forma, la más eficiente, para lograr la identificación plena de los responsables.
Senador, según la información que hemos conocido frente a este proyecto, el banco genético en el país tiene apenas un 10.979 perfiles. Así que lo más importante sería cómo se hace para tomar las muestras, cómo se hace para fortalecer ese banco genético. En la práctica, ¿cómo se haría esto para tener los registros, el ADN, de muchísimos ciudadanos en todo el país?
Sí, exactamente. Voy a tratar de explicar el procedimiento de una manera sencilla. Y regreso a lo que venía diciendo. Cada persona tiene como si fuera su número genético, que es irrepetible. Y ese, llamémoslo así, de manera poco técnica, número genético resulta de un examen que se hace con la saliva o la piel, etcétera. Cuando es voluntario, generalmente es con la saliva. Entonces, ahí sale una identificación única que se lleva entonces al banco. Esa es la manera cómo funciona un procedimiento frente a la criminalidad, que ya 90 países del mundo han venido trabajando en ese sistema de identificación, que es seguro, que es irrepetible y que es la mejor forma de perseguir la criminalidad, sobre todo aquellos crímenes donde quedan huellas del victimario. Ahora, ¿qué es lo que propone el proyecto? Primero, en efecto, existen ya bancos genéticos en Colombia, la fiscalía, la policía, etcétera, pero hay un número muy limitado de registros. Realmente son 20.000, pero eso es nada frente a la criminalidad. Solo en materia de crímenes sexuales se cometen alrededor de 5.000 al año, o sea que la cantidad de 20.000 es demasiado escasa. ¿Para lograr qué? Para lograr comparar la huella genética que deja el criminal con el banco de datos donde puede haber ingresado por otros delitos o por el mismo delito, como en el caso de Sofía. Entonces, la ley, ¿qué es lo que hace? Primero, regula esto, por ejemplo, para que sea obligatorio que las personas incriminadas, el juez de garantías, la fiscalía, etcétera, pueda obligarlo a entregar la muestra para ingresar al banco, que es la que luego se compara cuando aparecen restos del victimario en un delito. Pongamos el ejemplo de los delitos sexuales, que es el que está conmocionando a Colombia. Normalmente quedan huellas de saliva, de cabello, pequeños pedazos de piel, semen, fluidos corporales. Se toma esa muestra, se lleva al banco y se compara. Y cuando hay coincidencia, es evidente que hemos identificado al victimario, y esa es una prueba universal y absolutamente incontrovertible. Entonces, la ley lo que hace es fomentar, organizar, promover que el Estado haga el gran banco y establecer que en las normas penales respecto de determinados delitos se vaya nutriendo el banco cada vez con más fuerza y más intensidad para llegar a tener números importantes que permitan cada vez la comparación. Por ejemplo, alguien puede ser acusado de un delito de lesiones personales, entra al banco genético, su huella genética, su cédula genética, para decirlo así, entra. Pero el día de mañana aparece una muestra de semen en un caso de violencia sexual. Allí se toma ese dato genético que surge, y si coincide ya sabemos quién fue el criminal. Realmente esto en el mundo, ya lo dije, alrededor de 90 países, incluso en Latinoamérica, muchos van mucho más adelantados que nosotros. Luego estamos un poco retrasados en esto. Resumen, la ley lo que hace es reglamentar la manera de ingresar a través del proceso penal, cuidar los datos, hay una intimidad de por medio. También esto sirve para que los inocentes no sean castigados, porque si no hay coincidencia, por ejemplo, en un caso de un delito sexual, como lo he dicho, pues la persona que casualmente estaba allí en el sitio del delito puede ser liberada de inmediato. Y voy a poner dos o tres cifras para que nos entendamos. Estados Unidos, claro que no es para compararnos con Estados Unidos, pero allá hay 20 millones de registros y nosotros tenemos 20 mil. Luego es todo un terreno que tenemos al frente, y este es un proyecto que ha sido bastante trabajado, lo conoce el Ministerio de Justicia, lo conoce la Fiscalía, y precisamente mañana vamos a tener, el martes, un seminario internacional que vienen personas de todo el mundo para robustecer estos conceptos que estoy entregando a la opinión pública.
Sí, doctor Humberto de la Calle, pero a veces estas herramientas como las bases de datos de ADN quedan cortas cuando las manos de la justicia y de la fuerza pública no se fortalecen. Y entendemos que en los crímenes de violencia sexual contra menores, pues hay unas respuestas y unas entidades especializadas para ello. Pero esto también usted lo plantea para genocidio, para tortura, para desaparición forzada y para secuestro. Allí también hay que hacer un fortalecimiento de las diferentes unidades de la fuerza pública para poder contrarrestar este tipo de delitos. ¿No cree que quedaría el banco de ADN suelto al vaivén de lo que pueda suceder si no se fortalece la fuerza pública y esa acción de respuesta ante estos crímenes?
Claro, claro, sin duda ninguna. Dijéramos, Colombia necesita seguir trabajando en la búsqueda de mecanismos más eficaces de justicia, no solo los que has mencionado, sino los jueces mismos. Dijéramos ahí, insatisfacciones, porque los jueces al aplicar la ley vigente, por ejemplo, en relación con el sistema acusatorio, pues cogen a los criminales y al otro día hay que soltarlos, bien por decisión del juez equivocada o porque la ley conduce a eso. Luego, esto es una visión integral, pero dentro de eso, hoy un mecanismo privilegiado para identificar de manera certera, sin ninguna duda, a los criminales, tomando los rastros corporales que quedan en la escena del crimen, de esos delitos que hemos escogido por su alta incidencia, pues francamente facilita la tarea de todas esas instituciones, y en particular frente a los jueces. Es que científicamente está demostrado que cada uno de nosotros, cada persona humana, tiene como un sello genético que no se repite, parecido a las huellas dactilares, y en ese sentido la gran capacidad de esto es que con los restos que quedan en la escena del crimen, al consultar el banco, que cada vez sea más grande, pues aparece la coincidencia o también la inocencia. Ahora, eso nos lleva a expresar que un consejo, sobre todo, en particular para niños y niñas que son abusados en Colombia, como lo estamos viendo, y es que la víctima, niño o niña, de un abuso sexual de esta naturaleza, obviamente tiende a bañarse, a limpiarse inmediatamente por la repugnancia que esto causa, pero no debe ser así. Debe primero con las autoridades entregar la huella genética que queda en su cuerpo antes de la limpieza obvia que todo el mundo querrá. Pero ese es como un consejo para niños y niñas. Vayan primero, obviamente, con sus padres o al ICBF o directamente a la fiscalía, para que rápidamente se tome la muestra de las huellas genéticas en la escena del crimen.
Senador, en línea con el proyecto que usted propone, pues también han habido otras iniciativas frente a estos crímenes tan aberrantes. En el caso de la violencia contra los menores, de los crímenes sexuales contra los menores, se ha planteado la cadena perpetua nuevamente. ¿A usted le gusta la cadena perpetua para violadores de niños?
Pues yo diría que lo que sí es cierto es que sin hacer populismo punitivo, la verdad es que esta criminalidad está floreciendo. La sociedad cada día ve este caso de Sofía, no es el único. Esto tiene antecedentes y además recientes y otros antiguos. Por ejemplo, un tal señor Garavito violó como a 200 niñas. Si tuviésemos banco genético, supongamos que lo hubiera hecho la primera vez, pero si hubiera ingresado al banco la segunda vez es inmediatamente identificado. Luego, no podríamos ver estos casos aberrantes de 200 personas, crímenes seriales, y lo que acaba de pasar con Sofía, como ustedes lo señalaron al principio de esta conversación, cuando ya él había incurrido en ese crimen. Luego, me parece que para responder, yo sí creo que hay que endurecer la respuesta. No para hacer, insisto, populismo con esto, que es un tema tan delicado. Cadena perpetua podría ser o no ser. Hay personas ahora hablando de la pena de muerte. Bueno, eso ya podría ser demasiado, cuando hay casos que son realmente indignantes. Pero yo sí creo que la respuesta en estos casos sí tiene que ser mucho más dura, pero también más eficaz. Muchas veces la pena es útil si se vuelve efectiva, no tanto el monto de la pena, sino que el criminal sepa que va a ser realmente condenado. Mire, hay cifras mundiales que muestran que con los bancos genéticos la reincidencia disminuye hasta en un 40%, porque el tipo ya sabe que lo tienen, como si el ojo del Estado ya lo tuviera registrado en el banco, y eso es un gran disuasivo, porque ahí sí, dijéramos, no hay nada que alegar. Es que la ciencia lo que muestra es la identidad del victimario, y eso se vuelve incontrovertible.
Senador de la Calle, quiero aprovechar, ya que lo tenemos en línea, para cambiarle el tema y preguntarle por una propuesta que hizo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, y es en el tema de la posible compra del gobierno de la hoja de coca directamente a los campesinos, arrancando por el corregimiento del Plateado. ¿A usted le gusta esta propuesta, que el Estado entre a comprar directamente la hoja de coca a los campesinos?
Pues para tratar de ser, dijéramos, lo más objetivo posible, esa idea ha rondado desde antes. Porque tiene, dijéramos, una mirada, empecemos por lo que podría ser positivo, que es que elimina el comercio ilegal, que es el semillero de toda la violencia y la delincuencia. Pero, dijéramos, que a mí me suena un poco utópico, porque eso, ya la cara negativa es mucho más complicada. Primero, pues los presupuestos no alcanzan. El presidente se queja permanentemente de que no hay plata. Luego, el costo de la compra de las cosechas, pues, y en particular de lo del plateado, es enorme. Pero en segundo lugar, tiene un efecto frente a los demás productores, porque si en el plateado se pudo, yo ya me imagino todo Colombia pidiendo las personas involucradas en estos negocios que le den el mismo tratamiento. Tercero, me parece que la respuesta inicial puede ser absolutamente un boomerang, porque lo que puede es incentivar no solo los cultivos, sino el procesamiento, y entonces los esfuerzos de interdicción, de la destrucción de laboratorios, etcétera, entran en un contrasentido dentro del Estado mismo, porque al fin en qué quedamos, o se persigue o se le abre la puerta a una negociación. Repito, quiero ser lo más riguroso posible. Habría una mirada, dijéramos, correcta, pero yo francamente creo que esa es una utopía y me suena como una propuesta demasiado improvisada.
Y en ese mismo sentido, salió también el informe de las Naciones Unidas sobre los cultivos ilícitos, donde aumenta el 10% el área de cultivos en Colombia en el año pasado y 53% la producción de cocaína, senador de la Calle. Y usted, que es un experto en estos temas, que tuvo que tratarlo sin duda en la firma del acuerdo de paz con las FARC, ¿le parece que el enfoque con estos resultados que se están viendo del gobierno de priorizar la incautación, por ejemplo, en mares o directamente ya el producto ilícito fabricado, en vez de perseguir la siembra y de no enfrentarse con los campesinos, este enfoque del gobierno cree que está dando resultados o no está dando resultados? ¿Le gusta o no le gusta?
Pues yo he sido partidario de una tesis semejante a la del gobierno, que es intensificar la interdicción, donde el efecto es mucho más eficaz, y no tanto colocar como objetivo principal al campesino, al sembrador de coca, que además es el eslabón más débil de toda la cadena. Pero con estas cifras, que además vienen de antes, esto pues no es un tema nuevo, pero sí aquí ha habido una especie de explosión, pues sí empieza a aparecer en la práctica empíricamente que esa propuesta es débil, que realmente lo que nos está pasando pues es que cada vez estamos más ahogados en coca. Yo celebro, me parece que va a tocar revisar la política según informa la prensa, se ha dicho que la ministra de Justicia está pensando que puede haber nuevamente métodos de fumigación que no dañen el ambiente, que no sean glifosato, que no impliquen una persecución al campesino, pero yo sí creo que es el momento. Esta sí sería una reflexión nacional. Me parece que este sí es el tipo de discusión que si se hace con una reflexión empírica, científica, pudiéramos llegar a evaluar si esa política realmente es sostenible o si tenemos que hacer correctivos.
Senador Humberto de la Calle, gracias por estar con nosotros esta mañana en W Fin de Semana y mucha suerte con este proyecto que sin duda podría fortalecer entonces la investigación por estos delitos tan aberrantes.
Mil gracias y buenos días.